Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid y hasta ahora, bueno, pues tenemos una de nuestras citas ineludibles semanales. Y si alguien ha comprado hoy, no, ¿se compra o se regala? No lo sé, ahora me voy a enterar. El periódico de Villaverde verá que hay una página entera dedicada a Raúl Martínez, que es nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza. Raúl, muy buenos días.
Pues muy buenos días, y se regala.
Se regala. 30, bien, fenomenal.
Ni más ni menos que 30.000 ejemplares.
Toma ya.
Para Villaverde, para que lo lea la gente de Villaverde. Sí.
Bueno, pues 30.000 veces que apareces en toda una página.
sí, es
un
honor.
Hablando del COVID y la naturaleza.
Y la naturaleza, es decir, cómo ha influido todo y lo que tendríamos que aprender de esta experiencia, mala experiencia.
Pues sí, la verdad es que sí. Que todavía nos queda mucho por aprender y mucho por vivir, sospecho. Bueno, nosotros nos vamos a fijar hoy, la semana pasada hablábamos de los anfibios que tenemos en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, y hoy nos vamos a fijar en los reptiles.
Sí, señora.
¿Hay mucho?
Pues fíjate, te lo voy a decir, están inventariadas 24 especies diferentes de reptiles.
¡Qué barbaridad!
Esto supone el 52% de toda la fauna reptiliana que existe en la península ibérica. Fíjate, todo en un 1,3% del territorio nacional, pues tiene más del 52% de reptiles. O sea que sí, sí es muy rica la fauna de reptiles de Madrid.
Aquí lo que nos interesa mucho cuando hablamos de reptiles, todos pensamos en serpientes. Y pensamos a veces en víboras, porque hay una diferencia entre los reptiles que son venenosos y los que no lo son. ¿Los tenemos venenosos?
Pues la víbora tiene la capacidad de emitir veneno a través de sus colmillos, son colmillos delanteros. Pero, vamos, ella lo utiliza para cazar. No lo utiliza para perseguirnos y picarnos, ¿sabes? Algunas veces sí se ha dado alguna picadura porque nosotros nos hemos acercado a ella queriendo o sin querer, muchas veces no lo hemos visto y hemos echado mano a una fuente que suele estar en zonas frescas de montaña. Es muy difícil que se den víboras en el resto de Madrid, en zona de montaña, sí. Aunque algunas veces, y te voy a contar una experiencia que hubo en Villaverde, me avisan de que hay una víbora por una calle, una víborita. Y efectivamente había una víbora saliendo como de un aparcamiento. Se conoce que se había metido entre las mantas o algo de esto de algún campista y se la había traído en el coche. Y entonces pues se la vio. Pero eso no es nada normal,
Más normal la culebra. Me imagino.
Son normales las culebras, sí. Las culebras que desgraciadamente y durante el verano mueren tantas y tantas atropelladas.
Sí, verdad.
Son amigos nuestros porque nos quitan, se alimentan de ratones, se alimentan de micromamíferos principalmente, algunas las culebras grandes, ¿no? Y de algunas aves también, pero esas sí que no tienen venenos ni nada, aunque algunas, las grandes, saben defenderse, si las molestas, saben defenderse.
Se ponen de pie.
Se ponen incluso hasta de pie y silban. Incluso hay una que es completamente inofensiva, que es la culebra viperina, es una culebra de agua muy ligada a los medios acuáticos, y se le llama viperina porque imita a la víbora. Imita a la víbora en el sentido de que si te acercas a ella hace como las víboras, ¿no? Te avisa diciendo, oye, que soy venenosa. Y al final no es nada.
Ah, pues no tiene dientes, a lo mejor, ¿no?
Tiene unos dientecitos pequeñitos, se alimenta de pececitos y de ranas y tal. ¿La víbora sabes por qué se llama víbora?
No.
Pues porque pare a las crías vivas.
Ahí va.
Es vivípara. Es ovovivípara, es decir, los huevos los pone dentro, en su interior,
¿sí?
Y ahí salen las culebrillas vivas.
Los huevos eclosionan dentro de del animal,
exactamente,
¿no?
y después ya los suelta. Ajá. Es la manera de cuidar el nido, mira.
Bueno, reptiles, culebras, víboras, pero cuando hablamos de reptiles hablamos de otros muchos animales.
Sí, por ejemplo, ¿quién no conoce a nuestras tortugas? Las tortugas de Madrid son los Galápagos.
Sí.
Los Galápagos, que tenemos dos. Relativamente muy importante por el escaso número que existe ahora, que es el Galápago europeo, que también es de zona de media montaña y se mueve por los riachuelos y charquillas que hay, así como muy puros y muy 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 poco tocados por el hombre, pues ahí es donde evoluciona. Y después tenemos el Galápago leproso, que se llama leproso por las pintas que tiene en el caparazón. No es que tenga la lepra.
No, hablamos de ellos hace no muchos meses, cuando soltaron unos cuantos,
sí,
en el Manzanares.
En el Manzanares, soltaron Galápago europeo, ¿no? Uh-huh. Para intentar recuperar las poblaciones de Galápago que antes existía y se extendía por todo Madrid. Uh-huh. Hay un dato curioso, no es tan curioso, es que después de los reptiles de Madrid tenemos varias especies de otros Galápagos que se han traído aquí y se han soltado irresponsablemente en el...
Sí.
En el campo, ¿no? Y nos tratamos sobre todo del Galápago de Florida. Ahora ya está considerado especie invasora y no se puede ni comercializar.
Yeah.
No se puede ni vender, ni comprar, ni nada de nada. Afortunadamente, vamos a ver si... Porque hay unos trucos que tienen algunos que... ¿No? El Galápago, la descripción del Galápago de Florida es que tiene dos rayas rojas en el cuello. Y ahora se están viendo en algunas tiendas Galápago de Florida con dos rayas amarillas.
Ah, entonces, que les han cambiado el color de las rayas.
Quiero decir que esos también son Galápagos de Florida y también está prohibido.
Uh-huh. Oye, ¿por qué tenemos tantos reptiles en nuestra comunidad? Lo he preguntado tú.
Pues por la diversidad vamos a llamarlo ambientes o ecosistemas que existen, ¿no? Están los de alta montaña, que por cierto, hay una especie de lagartija que solamente es una especie única en Madrid, de todo el mundo.
Vaya.
Sí,
es un endemismo.
Antes pertenecía a lo que se llama el grupo de lagartijas serranas, el antiguo la zeta montícola, pero como ocurre también con los anfibios que explicamos la semana pasada, los estudios han determinado que esa población de reptiles que estaba repartido por toda España en las altas montañas, en realidad son siete especies distintas, que han evolucionado de manera y ahora si juntas una lagartija serrana del Pirineo con una lagartija serrana de lo que era serrana de Gredos del sistema central,
sí,
del Guadarrama, pues no se pueden cruzar.
Ahí va.
No se pueden cruzar. Por lo tanto, ya son dos especies distintas. Uh-huh. Eso no lo han dado los análisis genéticos. Y esta se llama ahora ya la lagartija carpetana. Y está restringido solamente a nuestra montaña de Madrid.
¿Y cómo es? Quiero decir, ¿la podemos diferenciar por algo?
Sí, no, por el tamaño, por ejemplo, es como un mini lagarto, ¿no?
Yeah.
Es muy alargada, tiene la cola muy larga y está muy colorida por encima, ¿no? Quizás sea la única lagartija que podemos ver junto con otras más pequeñitas, ¿no? En la alta montaña, desde Peñalara hasta Somosierra, siempre está en alta montaña.
¡Qué curioso! Oye, ¿de todos nuestros reptiles hay alguno que debamos cuidar de una manera especial, pues porque está en peligro de extinción o porque su población se ha reducido mucho?
Sí, su población se ha reducido mucho porque ha ayudado a nuestra ecología principalmente. Uh-huh. Y se trata del lagarto celado. El lagarto celado es el lagarto más grande que existe en España. Y cuando vinieron las epidemias de conejos, ¿no?
Sí.
La misomatosis al principio, sí, y tal, que se extinguió la mayor parte de los conejos que había en España. Las rapaces y todos los animales predadores que predaban sobre el conejo, ¿no? No tuvieron más remedio, ¿no? Que basar su alimentación en el lagarto ocelado.
Ya,
por lo tanto, ha salvado a casi toda la fauna predadora española el lagarto ocelado. Ya les debemos un reconocimiento porque gracias a él No, ahora se ven muchísimos menos, pero precisamente por eso. No es una especie que esté relativamente en peligro, pero ya cada día es más raro verlos en el campo.
Cuando dices es el lagarto más grande, define grande. ¿Cuánto puede medir?
Pues puede llegar a medir como 40 centímetros.
¡Madre mía! Pues sí, es un pedazo de bicho, ¿eh?
Es un pedazo de bicho.
Y, ¿te lo encuentras y te pegas un susto?
Sí, él se pega un susto más.
Ya, claro, también es verdad.
Y además ni le coges, casi. Enseguida. No nos hace frente, pero sí impone, sí, la verdad es que impone.
Oye, pues
no.
Me quedo con estos dos datos tan curiosos. Por un lado, este lagarto, que nos ha salvado la vida y que mide 40 centímetros, con lo cual no está nada mal. Y luego me quedo con esa lagartija, que es única en el mundo y que está aquí en nuestra comunidad, en la Sierra de Madrid.
Y si quieres, otro dato más, así, y completamos el trío.
Venga. No,
existe una culebra que se llama culebrilla ciega, que si tú la ves dices, eso es una lombriz. Vive debajo de tierra. Tiene el aspecto de una lombriz, pero en cambio es un reptil.
¿Y eso es la culebrilla ciega? ¿Y cómo lo diferenciamos? ¿En qué se diferencia?
No, sí se diferencia porque tiene ojitos, tiene es como una culebrilla ¿sí? ciega, no tiene patas, imita a las lombrices con sus anillos y todo, ¿no? Las escamas así en forma de anillo, y tiene sus ojitos, pero apenas le sirve, ¿no? Es más grande que una es más ancha que una lombriz. Pero dices, una lombriz rara, pero muchas veces uno se equivoca. Está, no, cuando escarba, sobre todo en los huertos y tal, ahí es donde la podemos encontrar. Y se alimenta pues de pequeños bichitos que hay debajo de tierra.
Bueno, pues cuidemos nuestros reptiles. Es verdad que a veces dan un poco de grima pues por su mala fama que tienen, pero realmente nos ayudan mucho porque, como tú decías, algunas comen insectos, comen, en fin, animalejos que muchas veces son un incordio para el ser humano. Cuidémoslos.
Claro, y sobre todo también a nuestro reptil de andar por casa, la salamanquesa.
Bueno,
que
claro
es nuestro
sí.
vecino y nuestro compañero de piso. Ajá. ¿Es otro reptil?
Claro, claro que sí, sí. Y luego hay un eslizón. ¿Qué son los eslizones?
Pues los eslizones están a medio camino entre las lagartijas y las culebras. Tienen unas patitas pequeñísimas, inútiles. Ajá. Ha evolucionado así, no es que le vayan a salir patitas, sino que los ha ido perdiendo durante la evolución. Y sí, aquí tenemos dos tipos de eslizones, el eslizón ibérico y el eslizón tridáctilo.
Ajá. ¿No? Pues, yo creo que no he visto nunca ninguno.
Se mueven muy rápido y se esconden muy bien. No, pero vamos, es como una lagartija sin patas, es así, de ese tamaño.
Pues que lo sepa todo el mundo, que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos tortugas, culebras, lagartijas, salamanquesas, eslizones, lagartos, víboras, es decir, que tenemos una variedad de reptiles impresionante, muchísimos, que hay que cuidarlos, que hay que conservarlos, que cuando los veamos los dejemos en paz. Sí. Esto es fundamental. Ni les ayudemos o creamos ayudarles, ni les ataquemos. Que los dejemos a su bola.
A su bola.
Que es como mejor se cuidan los animales.
Muy bien.
Raúl, muchísimas gracias.
Hasta
la semana que viene.
Venga,
hasta luego.
A la semana que viene más.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
No todos los programas de radio son iguales.
No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como cada lunes, Clara Esteban llega hasta el estudio para hablarnos de una ONG, que es una de las novedades que tenemos esta temporada. Si la semana pasada comenzábamos con Save the Children, que es una ONG muy reconocida, muy conocida por todo el mundo, Clara, hoy nos vamos a fijar en una un poquito más específica.
Sí, 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 y además quizá menos conocida, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo su ubicación exacta dentro de la Comunidad de Madrid estaba oculta para proteger a quienes allí son los protagonistas, lo más importante, ¿no? Vamos a hablar de Rainfair, que está, como decíamos, aquí en la Comunidad de Madrid, y es un santuario para primates. Allí viven Manuela, Toti, Iván, Maxi, que son hermanos, Iván y Maxi, por ejemplo. Chimpancés, todos ellos. También Boris, un impresionante orangután, muy emblemático también de la organización. Ahí hay gibones, hay capuchinos, hay más de un centenar de primates, unos 130, que después de una vida muy dura, pues han encontrado allí un refugio, un lugar en el que viven en paz y con todos los cuidados. Este santuario lo fundó Guillermo Bustelo hace 2 décadas y Marta Bustelo, que es su hija, es la subdirectora de Rainfair, y con ella vamos a hablar y nos vamos a acercar a esta organización. Marta, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué Marta, tal? ¿Qué tal?
Ella, además, es que ha crecido entre primates, que es algo que no puede decir todo el mundo, ¿eh?
Pues no, sobre todo, fíjate, si nos fijamos en Madrid o en España, parece que no, lo del primate es más africano, por ejemplo, ¿no? Más que español, pero mira, aquí está.
Claro, es que es un santuario, estos animales deberían estar efectivamente en otros lugares, en otros continentes, en África, en Asia, pero están aquí porque, Marta, ¿han llegado desde qué lugares?
Pues principalmente los que tenemos albergados provienen del tráfico ilegal, pues directamente a lo mejor de incautaciones que se hacen en aduanas, de explotación también en el mundo del espectáculo, circos, televisión y demás, y también como mascotas, ¿no? Que aunque la tenencia está totalmente prohibida en nuestro país, pues bueno, son miles de casos que hay en España de gente que, pues bueno, que los tiene y los ha adquirido a través del mercado negro, pues como mascotas, y terminan generando pues graves problemas.
Bueno, sabemos que el comercio de animales salvajes es un negocio un negocio ilegal, por supuesto, que está al nivel del tráfico de drogas o de armas, en lo que a millones, de dinero que se mueve,
que se mueve,
¿no?
Sí.
Desgraciadamente ahí las víctimas pues son estos animales, las primeras víctimas, ¿no? Que quienes lo sufren, y los primates, efectivamente, está muy perseguida, muy prohibida su tenencia, pero y habéis notado también que ha ido bajando también la entrada, ¿no? de animales, pero aún están ahí, aún siguen entrando.
Pues te diría que no se nota tanto como debería de notarse, ¿no? Ahora con además con el tema del COVID, pues esperemos que dado que la gente pues empiece a ser un poco más consciente de lo que es el riesgo de las enfermedades zoonóticas, ¿no? De transmisión de animales salvajes a personas, pues a lo mejor eso también ayude un poco a que la gente tenga más reparo a la hora de intentar conseguir un animal salvaje en el mercado ilegal. Pero desgraciadamente no se ve un descenso así realmente relevante, ¿no? Como para hablar de ello.
¿Se siguen teniendo animales, por ejemplo, en viviendas particulares, animales, estamos hablando de primates, monitos, de titis o macacos o incluso chimpancés?
Sí, exactamente. Bueno, en el caso de los grandes simios no se conocen actualmente casos, aunque tampoco descartamos que cualquier día puedan salir, pero es una cuestión un poco más complicada porque estamos hablando de animales muy, muy protegidos, aparte que tienen un tamaño tremendo, ¿no?, cuando crecen y lo peligrosísimos que pueden llegar a ser. Pero en el caso de los primates de menor tamaño, pues como comentabas, los monos capuchinos son muy comunes en el mercado ilegal, o los monos titís, pues que bueno, vienen a veces hasta incluso en maletas, ¿no? Traen siempre las crías, que son las que pueden manejar fácilmente, y a lo mejor en una maleta pueden meter 20, pues de esas 20, con que les lleguen dos que no se han asfixiado o se han muerto de cualquier problema, pues es un negocio totalmente rentable para ellos.
Les compensa a los traficantes y desgraciadamente, bueno, pues son estos supervivientes del tráfico y luego de la situación que viven cautivos, ¿no? Son los que llegan a vuestro santuario y allí os encontráis con la tarea de que se recuperen, ya no para la vida salvaje, porque Marta no pueden volver, ¿no?, a su hábitat natural.
No, lamentablemente no nos gustaría nada más, ¿no?, que pudiésemos terminar nuestra labor por reintroduciéndolos en libertad, ¿no? Pero bueno, por múltiples cuestiones, pues es imposible. Lo que tratamos por lo menos es de paliar al máximo posible los efectos de esa explotación humana, ¿no?, que han tenido. Pues en muchos casos son problemas físicos, pero sobre todo lo más grave pues son todos los trastornos psicológicos que acarrean por haber estado separados de sus grupos sociales, de sus familias, de el no haber podido desarrollar unas conductas pues naturales, ¿no?, concretas de su propia especie, y todo eso al final les hace pues igual que a nosotros, ¿no? Si nos mantuviesen aislados durante toda, bueno, gran parte de nuestra vida, pues luego nos pueden tratar mucho, pero nunca vamos a poder ser unas personas normales, ¿no? Lo que les pasa a ellos. Siempre vamos a llegar a un tope que nunca va a ser la rehabilitación 100%, ¿no?, del animal, como para que pudiese ser devuelto a libertad, por así decir.
Marta, tenéis muchos primates en Rainfair, pero a mí me gustaría que nos contaras la historia de alguno de ellos que se pueda apadrinar o amadrinar, que es uno de los métodos que tenéis pues para financiar también este santuario que en el que invertís muchísimos recursos. Con lo difícil que es, ¿no?, para sacarlo adelante. Cuéntanos a quién podemos amadrinar.
Pues prácticamente todos, te diría, ¿no?, porque toda ayuda, lo que es el apadrinamiento, es una ayuda simbólica para nosotros. Mucha gente pregunta, ay, ¿pero cuál está sin apadrinar? Todos pueden tener múltiples padrinos porque es una forma de estar colaborando en el cuidado de lo que son todos los primates, ¿no?, los 123 primates que tenemos. Pues, por ejemplo, te puedo hablar de Gombe, que es un chimpancé con una historia bastante dura. Lo encontraron cuando era una cría, era bebé, en un cubo de basura en España, y terminó pasando pues por distintos zoológicos donde no llegaba a encajar bien, siempre tenía problemas, al no saber lo que es la circunstancia, ¿no?, de dónde ha venido, el problema que había podido sufrir, pues no daban con la solución para llegar a encajarlo y que el animal pues pudiese estar tranquilo en un grupo social. Entonces nos terminaron llamando, pues bueno, conseguimos hacernos cargo de ese caso, y después de hacerle, veíamos que tenía muchísimos problemas de conducta, sobre todo pues le daban unas crisis de pánico tremendas, lloraba durante horas, era terrible,
pobre,
la verdad.
Pobrecilla.
El no poder saber qué le pasa, ¿no? Y no poder estar ahí para echarle una mano y consolarle. Entonces, bueno, pues terminamos llevándole a un hospital, a hacerle pruebas de resonancias magnéticas y demás. Tener en cuenta que en estos casos siempre, al ser tan parecidos a nosotros, solemos trabajar con médicos de humana, ¿no? No veterinarios. Entonces, en este caso, pues tuvieron que ser neurólogos especializados los que valoraran bien pues todos los resultados que salieron de esas resonancias de Gombe. Y entonces fue cuando se le diagnosticó una enfermedad rara, que también es rara en humanos, se llama el síndrome de la mano ajena. Y bueno, pues para que todo el mundo lo entienda así, claro, es una especie como de epilepsia debido a una malformación en el cerebro, que lamentablemente es una enfermedad degenerativa, poco a poco pues va agravándose. Pero bueno, en el momento que pudimos diagnosticarla, se le pudo medicar, ¿no? Entonces, uh-huh, es un animal que tiene medicación diaria. Lo que le pasa es que se le mueve la mano de forma incontrolada, sin el poder hacer nada. Entonces, lo que hace es, para frenarla, se muerde, se autolesiona, se muerde la mano para pararla. Se pone muy nervioso cuando le dan esas crisis. Los compañeros lo intentan calmar, la abrazan, pero él sin querer les pega con esa mano, ¿no? Y se frustra muchísimo más. Entonces, la situación pues es terrorífica, ¿no? Cada vez que le pasaba una cosa de esas. Pero bueno, está bastante controlado. Ya os digo, uh-huh, que afortunadamente, uh-huh, al tener un diagnóstico, pues podemos tratarle. Pero bueno, es un animal que evidentemente en libertad no podría valerse por sí mismo y moriría en poco tiempo.
Él necesita ayuda y la necesitan, sobre todo en estos momentos, que imagino que habéis suspendido estas visitas pedagógicas, que también son otra de las vías de financiación para sostener el santuario. Pues esa ayuda es muy, muy necesaria, uh-huh, Marta, pero podemos, uh-huh, convertirnos en padrinos y madrinas, ¿no?, de todos estos animales.
Sí, exactamente. Bueno, me imagino que todas las ONGs, las protectoras dedicadas a animales, todos estamos sufriendo muchísimo todos los efectos de lo que es la crisis sanitaria. Y bueno, todo el mundo tiene menos fondos. Cualquier ayuda para nosotros, evidentemente, que es muy, muy bienvenida.
Oye, pues fíjate, Marta, yo desconocía esta ONG hasta que habló de ella Clara Esteban, que es, uh-huh, es una fan de prácticamente todas las organizaciones no gubernamentales, y no me extraña porque hacéis una labor fantástica, pero yo me lo apunto. Claro. Reinfer, supongo que tenéis página web.
Sí, reinfer.org.
Pues ahí podemos entrar y ver la manera de colaborar para que sigáis haciendo esta labor tan fantástica, que es cuidar de los primates que tenemos aquí y que los pobres pues vienen o llegan a vuestras manos bastante machacados, psicológica y, uh-huh, y físicamente. ¿Cuál es el que más tiempo lleva con vosotros?
Un cercopiteco, te diría, hay un par, pero sobre todo un cercopiteco Pipo, que además hace poquito le hemos estado extirpando unos tumores del pecho, porque ya es muy mayor y demás, pero bueno, ahí sigue con nosotros pues casi 25 años, ¿no? Fíjate. Que llevará 23 con nosotros, sí.
¡Qué barbaridad!
Madre mía, bueno, pues yo me voy a apuntar, ¿eh?, a padrinar a uno de estos animales que al fin y al cabo son hermanos nuestros y hermanos, sí, muy cercanos, además.
Uh-huh, eso es.
Marta Bustelo, subdirectora de Reinfer, muchísimas gracias por la labor que hacéis y por haber estado con nosotros, por compartirla con los oyentes de Buenos Días Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos un huequito para ponerles voz.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Clara. Reinfer.org.
Eso es, reinfer.org. Es la, ajá, ONG que cuida de los primates en la Comunidad de Madrid, además muy cerquita.
¿Y con la que podemos colaborar?
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Reuniones de no más de 10 personas... incluso dentro de los domicilios... reuniones privadas y distancias... que van a ser tomadas en las terrazas... y en el sector de hostelería... midiendo, no como hasta ahora, de mesa a mesa... sino de silla a silla. Son algunas de las restricciones que desde hoy han entrado en vigor en el sector de la hostelería. En la Plaza Mayor nos espera ya nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos, buenos días.
Hola Eli, de nuevo. Ahora desde la Plaza Mayor te saludo tomando un café aquí en una de las terrazas de la Plaza Mayor. Me acompaña José Antonio Aparicio, que es el presidente de Gremio de Restauradores de Plaza Mayor y Austria, y prácticamente somos los únicos. Esto entristece un poco. Es el panorama habitual en los últimos meses aquí en este lugar tan céntrico, la Plaza Mayor, la mítica Plaza Mayor.
Sí, sí, aunque, buenos días, aunque ocurre y lo estamos viendo, es que no nos terminamos de acostumbrar. Cada mañana, y hoy es un caso, es que estamos solos aquí tomándonos un café, como dices, y es un sitio que unos meses atrás, a estas horas, ya estaba rebosante de gente, y viendo las cifras, pues hasta 10 millones de personas pasando por aquí en un año, la verdad es que es una situación como irreal.
¿Cómo os habéis tomado las nuevas restricciones que han entrado en vigor precisamente hoy a las 12 de la medianoche?
Bueno, en el centro de Madrid ya estamos acostumbrados, la hostelería en general está acostumbrada, y es una más. Realmente afecta sobre todo al interior del local, al barra y sala, porque en terraza prácticamente las medidas son las mismas, con algún matiz, pero las mismas. Pero bueno, es que realmente el problema en el centro de Madrid, como veis, no es un problema de mayor o menor capacidad, es que con la capacidad que tenemos ni siquiera llenamos ni siquiera un porcentaje. Entonces, es un problema de demanda realmente el que tenemos en el centro de Madrid ahora mismo.
Antes de la pandemia, tú podrías tener aquí en la terraza hasta 100 personas. ¿Ahora?
Pues ahora estamos en 80, por aquello de las distancias de seguridad, pero bueno, insisto, muchas veces una terraza vacía da peor impresión que una terraza más pequeña un poquito llena, entonces es una paradoja, pero lo que digo, realmente el problema es de demanda. Con las mesas que tenemos intentamos funcionar, son terrazas que tienen un coste muy elevado al año, eso también es importante mencionarlo, y la verdad es que es la dificultad que tenemos, es que tenemos tan pocos clientes que no terminamos de tener ya no beneficios, sino intentar pagar gastos.
¿Y esas tasas tampoco se han reducido por parte del Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, el Ayuntamiento anunció una rebaja del 25% que está aprobada ya, y está en alegaciones la posibilidad de incrementar ese porcentaje. Nosotros pensamos que un 25% es absolutamente imposible, ¿no? Es decir, si estamos en unos niveles de facturación entre el 30 y el 35%, pagar una cuarta parte de la tasa no nos ayuda a nada. Y además está haciendo en el resto de ciudades europeas unas bonificaciones mucho mayor. Ya lo hemos solicitado al Ayuntamiento, vamos a esperar, pero bueno, esto es una medida imprescindible.
¿Y en el interior cómo se afecta esta nueva restricción? ¿Cuántas personas ahora mismo podrían estar en la barra?
Bueno, en mi local en concreto son 20 personas de aforo, al ser el 50% son 10 personas que además deben de mantener la distancia interpersonal. Esto en barra, como podéis entender, es muy difícil, porque las barras de los bares del centro de Madrid siempre son lugares de socialización, y ahora hay que estar pendiente de que cada cliente o grupo de clientes estén a 1,5 metros en la propia barra. Una dificultad mayor, por eso decía que esto es como una carrera de obstáculos y vamos intentando asumir todas las medidas, pero muchas de ellas son muy difíciles.
Mira, acaban de llegar allí un grupo de mujeres, se han colocado también, están disfrutando de un aperitivo y de un café en algunos casos. Ahora mismo, como ninguna está consumiendo, sí que vemos que llevan la mascarilla. ¿Esto se ha conseguido?
Sí, sí, yo tengo que decir que realmente el cliente, y el madrileño en concreto, está cumpliendo a rajatabla las normas. Prácticamente no hay ni siquiera que informarle, ¿no? Es verdad que el cumplimiento de mascarilla hubo que hacer, o hay que hacer, una pequeña explicación, porque lógicamente hay que decir al cliente que la mascarilla se puede quitar en el momento en el que está consumiendo. Y es más fácil decir que la tengan siempre puesta cuando el camarero venga, sobre todo a tomar nota o a pedir la cuenta, y sobre todo al levantarse o al bajar a los servicios, ¿no? Durante el resto de la consumición, el sentido común dice que la mascarilla puede estar quitada para beber y comer.
52 años, ¿no? Si no me equivoco, hace que tu padre inauguró esta cervecería de la Plaza Mayor, por lo tanto tú ya perteneces a la segunda generación. Habéis pasado en muchas ocasiones dificultades y ahora mismo tienes a la mitad de tus trabajadores en ERTE.
Así es. Esta es, bueno, yo creo que debe ser la tercera crisis importante del año 76 que abrimos el local. Es una crisis diferente. Yo creo que habrá que esperar a que termine para valorar si es una crisis más profunda y cómo nos recuperamos de ella. Yo creo que sí que es más profunda, pero bueno, también hemos vivido la de la última crisis de inmobiliaria y también las crisis de los años 70 que fueron, y la del año 90, que fue muy dura, el 91. Bueno, yo creo que el sector, si algo tiene, es que tiene mucho músculo y tiene mucha empresa pequeña, familiar, que yo creo que es la que va a resistir, porque lleva ya muchos años en ello, ha vivido otras, probablemente tenga ya los locales incluso en propiedad, que también es una ayuda, una posibilidad de tener menos pérdidas. Pero bueno, saldremos de ella de esta manera: menos trabajadores, más horas de trabajo, más implicación de los dueños, en este caso de los locales, y sobre todo con la ayuda de los madrileños, que en este caso es total.
Habéis decidido también reducir el horario, no se abre a las 8, sino a las 9, el cierre lo habéis adelantado a las 12 en lugar de la 1. Hemos estado haciendo recuento, ¿cuántas terrazas hay habitualmente en la Plaza Mayor? 20 terrazas, pero ahora mismo hay 5 locales que no han abierto desde el mes de marzo.
Sí, la duda es si van a abrir después o ya han cerrado definitivamente. Yo realmente ahora mismo no tengo esa información, pero es muy posible que de estos 5, casi seguro 2 o 3 ya no abran, porque sí que es verdad que eran locales que llevan menos tiempo, que tenían un proyecto de inversión, un proyecto empresarial, y que se ha truncado a lo mejor al año o a los 2 años de empezar. Entonces estas sí tienen posibilidades de no abrir. Y con respecto al resto, pues yo entiendo que están esperando un poco a ver cómo evoluciona la demanda.
Y por último, es evidente que faltan los turistas, ¿pero están respondiendo los madrileños?
Sí, los madrileños están respondiendo espectacularmente, están descubriendo un centro diferente, más tranquilo, con menos ruidos, maravilloso como lo es, y nos están visitando y realmente su expectativa yo creo que se está cumpliendo. Están visitando el centro, consumiendo en la Plaza Mayor sin ningún problema y en las calles aledañas, y gracias a ellos es por lo que muchas empresas se están manteniendo.
José Antonio Aparicio, muchísima suerte, preside este gremio de restauradores de la Plaza Mayor y Austrias.
Gracias a vosotros.
Pero, Eli, lo decía, faltan los turistas, el 60% de los clientes de este entorno son turistas, el 40% serían clientes habituales de Madrid o vecinos, que son los que están respondiendo. Ahora mismo esta es la situación aquí en la Plaza Mayor. Y esas también son sus impresiones con estas restricciones que han entrado en vigor esta medianoche.
Pues que nadie se olvide de que ahí están. Nos gusten o no nos gusten, nos gusten más, nos gusten menos, hay que cumplirlas. Así que, en fin, en la Plaza Mayor y en toda la Comunidad de Madrid.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, a lo mejor Nicolás se ha enterado. Era Nicolás, era el que nos decía
sí,
que...
Sí, sí.
Sí, pues creo que del Twitter también se ha enterado. Espero que se haya enterado.
Muy tímido nuestro locutor, ¿eh? Ajá. Está ahí nada más que... Uy, nuestro
el
usuario...
Es un momento de gloria cuando dice el número de teléfono, el número de WhatsApp...
Claro.
Y el hombre que... Dice, encima de que solo puedo decir eso...
Me tienen limitado a esto nada más.
Ahí está. Encima.
Está tímido, está tímido. Bueno, pues nuestro perfil, @buenosdiasOM. Yo resumo, la historia de todo esto viene que un segundo confinamiento podría ser el fin para muchas parejas.
Esto lo dice alguien.
Esto lo ha dicho alguien en un suplemento de esto de relaciones que se publican con la prensa escrita. Y bueno, claro, él lo razonaba desde
nos
el punto de vista...
Sí,
por supuesto, por supuesto. Es que además, ya para encima sumar más, con el confinamiento la oportunidad de salir, de hacer planes o de quedar con otra gente, se ve reducida. Sí, se ve reducida, claro.
Sí,
si nos ponen horarios, pues también. Nos queda la pareja y un mismo techo. Bueno, como siempre.
Pues, o sea, de toda la vida de Dios. Debe ser.
A no ser que quieras vivir en casas separadas, que tengas dinero para ello... Hay que compartir el techo, de eso se trata.
Incluso el suelo.
El suelo también, y el techo, lo que haga falta, las ventanas. Bueno, hemos preguntado, ¿cómo ha quedado tu relación de pareja tras el pasado confinamiento? Esto es una especie de leer la cartilla, ¿no? ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Mejor, igual o peor? Eran las tres opciones que hemos puesto en nuestro...
¿Han ido bailando a lo largo de la mañana?
Han ido
los
bailando,
porcentajes,
pero... han ido bailando, pero te diría que el mejor empezó con 37, 35, 32, 32, 38, 37, 41, se ha clavado al 41 y ahí está en el 41.
O sea, el 41%
de
los oyentes que han votado
dicen que mejor
la relación.
Otro confinamiento para ellos.
Venga.
Vamos a mejorar. Vamos a mejorar.
A lo mejor tampoco hay que pasarse.
No. Como dosis con una vale, ¿no?
Yo creo que ha estado bien, sí.
Igual, ha ganado el igual. El igual al final se ha quedado en el 46%. Arrancó con el 44, 50, 54, 52, 50 y ya bajó de los 5 y se ha quedado en el 46, que no está mal, ¿eh?
Oye, casi la mitad.
Prácticamente la mitad.
Está bien, no les ha influido.
Pues que sí, que ni fu ni fa.
Ya.
Que al final...
Igual.
No. Y peor, los peores.
Sí, a ver,
los
son?
Cenizos se han quedado con el 14.
El 14% considera que su relación ha empeorado.
A ver, 14 de 100 está
sí,
es una cifra, ¿eh?
Sí, o sea, sí, que... estaba pensando yo que iba a decir poco, pero oye, lo pones en parejas.
Sí.
Pones 14 de 100, 14 que han dicho, qué mal. Casi mejor que que estemos un poquito, aquí un poquito más separados, ¿no?
Sí, sí, sí. Que corra el aire, lo de la distancia, lo del metro y medio este entre silla y silla, pues sí, eso, sí, que corra el aire, que corra el aire.
Bueno, pues hoy ha sido una encuesta sentimental.
Sí, sentimental.
Que viene a echar por tierra a estos señores que publicaban esto de que un segundo confinamiento
de hecho,
puede acabar.
Les he mandado un email. Les he mandado un email diciendo, mira, esto es lo que ha dado.
Esto es lo que hay.
A lo mejor habéis exagerado, a lo mejor estáis viviendo alguna situación un poquito que no está en la realidad.
A lo mejor están ellos en esto de que les ha empeorado la situación y se creen que esto es para todo el mundo, pero bueno. No. Perfecto, pues mañana otra encuesta, Carlos.
Mañana otra, y venga. Todos los días, un afán.
Claro que sí, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid. Queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91 554 3333.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Otra vez hechos pedazos, miedo a flor de piel, ofertó balazos. Miro al cielo, solo espera. Ruego al tiempo, todo llega. Solos otra vez, pequeño, inocente.
Así suena de bien el último trabajo de Flavio, el segundo finalista de la última edición de Operación Triunfo. Es el segundo sencillo que ya podemos escuchar de este murciano que ha fichado por la Warner y que lleva por título Yo con yo mismo.
Y no
hay personas que sientan.
Flavio, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, qué bonito suena esto, ¿eh? Yo con yo mismo, que es un título como muy de pandemia y de confinamiento también, ¿no?
Pues sí, sí, tienes razón.
Bueno, creo que la compusiste dentro de la Academia de OT.
Sí, exacto, la compuse a finales ya casi de programa. Y la acabo de estrenar.
Bueno, buena acogida, me imagino, por parte de todos tus seguidores.
Buenísima, buenísima acogida. La verdad que estoy súper contento por el buen recibimiento que ha tenido, no solo aquí en España, que en cierta manera puede que me lo esperase, pero en Latinoamérica también, y brutal.
Pues eso es importantísimo. Ya sabes que el mercado latinoamericano, sí, para los artistas españoles es fundamental. Entre otras cosas, por ahí compran discos a manta.
Sí, 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 sí. Muy contento, muy contento.
Bueno, este es el single que acabas de estrenar. Teníamos uno anterior que lleva por título Calma, que podemos escuchar ahora también. Son dos singles como muy intimistas. ¿Esta es la línea que vas a seguir de ahora en adelante en tu carrera, Flavio?
Pues yo creo que seguiré tres estilos. Seguiré este tipo balada, Lewis Capaldi. Seguiré también un tipo más jazzero, más calma, como dices, más urbano, entre comillas. Y también me gustaría un estilo más bailable, como estilo Charlie Puth o Bruno Mars. Me gustaría bastante.
Ahora está en calma, ya no hace falta volver a empezar. Salga, usted ya no importa, harto le afecta.
No, la verdad, Flavio, es que este estilo, como tienes esa voz como, que es como tan envolvente, ¿no? Te viene como anillo al dedo.
Vale, muchísimas gracias.
No, es verdad. Bueno, tenemos dos singles. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ir a por el tercero o ya sacamos un trabajo más completo?
Pues me gustaría ir sacando canciones y gente que todavía no me conozca, pues que tenga la oportunidad de conocerme. Y ya a la larga, no sé si finales de este año o principios del que viene, ya sí que me gustaría sacar un disco, un EP.
Bueno, la verdad es que tú dices, para la gente que no me conozca, yo creo que ya te conoce todo el mundo, a pesar de que esta edición de OT ha sido muy muy rarita, ¿eh? Muy rarita para los de fuera, pero para vosotros me imagino que también una cosa un poco que no estaba prevista, evidentemente.
Exacto, nosotros al estar ahí encerrados no sabíamos nada de lo que ocurría al exterior, ¿no? Y salir y ver todo esto, pues nos quedamos así como, ¿esto es una broma o qué está pasando?
Pero la experiencia, si la tenemos que resumir, ha sido buena.
Por supuesto, por supuesto. La experiencia buenísima, la verdad, te aprende un montón de cosas.
Bueno, luego encima está esa famosa leyenda que dice que el que queda primero en OT, bueno, pero el que queda segundo es el que triunfa, ¿eh? Y ahí tenemos a Bisbal, Aitana, Pablo López, en fin, esto no sé si es un chute de moral también para ti.
Hombre, ojalá se cumpla, ¿no? Pero hay que trabajar.
Bueno, ¿has estado por Murcia últimamente?
Pues me acabo de trasladar me mudé a Madrid. Estoy ahora mismo viviendo en Madrid y yo creo que pasaré por aquí el año entero. También visitaré, por supuesto, a ver a la familia por ahí por Murcia, pero este año lo pasaré en Madrid.
Bueno, ¿y qué tal la experiencia? ¿Cómo te estás adaptando?
Pues por ahora la casa bien, no ha echado fuego ni nada.
Bueno.
Y por ahora bien.
¿Qué es lo que mejor se te da de las tareas domésticas? Ninguna.
A ver,
no. O todas, que te veo muy...
No, hombre, pues yo que sé, si me dan bien, limpio y cocino, pues bien, ¿no?
Ahí lo complicado siempre es la plancha, te lo digo, para que te vayas preparando con lo de la
sí,
plancha.
La plancha y las camisas, ahí hay algún problema que todavía pues tengo que aprender.
Bueno, pues nada, todo pasito a paso. Hay una cosa que me gusta mucho de ti, Flavia, aparte de la voz y de lo artista que eres, y es que eres una persona muy inquieta, que no dejas de estudiar. Creo que has estado en un campamento de composición y de producción y hace muy poquito en Ibiza. Qué importante es eso, ¿eh? Estarse reciclando siempre y aprendiendo siempre.
Exacto. Yo me invitaron a ir y como pues nunca viene mal tener temas de más, pues me fui para allá, Estuve 3 días, compuse, me dio tiempo a componer una canción y medio y bueno, ampliando el repertorio.
O sea que has compuesto una canción y media, la otra media la has dejado para
la
Madrid.
Media, claro, claro, la otra media estoy en ello todavía.
¿De la media qué tienes? ¿El estribillo? Cuando uno compone, ¿qué es lo primero que compone? ¿El estribillo o en tu caso empiezas por el principio y luego ya va saliendo?
Pues cada persona es diferente. Yo primero empiezo con 4 acordes, le meto melodía y luego a esa melodía le meto una frase. Uh-huh. Y entonces a partir de esa frase voy escribiendo. Y digo, ah, pues esta canción va a hablar de esto. Pero no establezco ya un tema de primera.
Uh-huh. ¿Y a quién es a la primera persona que consultas cuando ya dices, bueno, pues ya tengo un tema nuevo? Voy a enseñárselo a para que me diga a ver qué le parece.
Pues a mis amigos, ¿no? A, se lo enseña a mi amigo a ver qué le parece.
Ya, lo que pasa es que los amigos y la familia siempre te van a decir que bien o no.
Exacto,
bien.
Exacto.
Claro. Hay que coger a cualquiera o enseñarle a los amigos diciendo, mira lo que ha compuesto uno que he conocido por ahí, a ver qué es lo que dices, ¿no?
La verdad es que lo he pensado, fíjate, porque claro, lo que dicen, ¿no? De la familia de mí y los amigos te va a decir que siempre es muy bonito, que todo es color de rosas, ¿no? Pero el ir por la calle y encontrarte a uno que te enseñe una canción sería muy raro, la verdad. Ajá. Pero yo creo que sería una opinión bastante, bastante sincera, ¿no?
Claro que sí. Bueno, de momento nos quedamos con este trabajo, con yo mismo, que nos gusta mucho, sí. A la espera de que acabes la media canción que te queda, y a un trabajo, digamos, a un trabajo entero, un trabajo completo. Flavio, exacto, que ha sido un placer, que te adaptes bien a estar con nosotros, que no te cueste la plancha, y en cuanto podamos nos encontramos en este estudio, ¿vale?
A ver, sí, es verdad, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte. Bueno, pues con la música de Flavio llegamos al final del programa de hoy. Mañana, los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos, ¿a qué hora? A las 10.
Miedo a flor de piel, oferto balazos. Miro al cielo, solo espera. Ruego al tiempo, todo llega. Solos otra vez, pequeño, inocente. Juegos de niñez, difuso, inconsciente. Cierro el cuento, nadie.